El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cansado y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirar, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Leí el libro.
Muy buenos días a todos los amables oyentes del Puente. Nos vemos, nos encontramos una vez más para este espacio de diálogo, creatividad y encuentro liderado por el proyecto Marfil. Los saluda muy amablemente Merceditas Beltrán Fletcher. Y bueno, saludo a Adriana, que desde temprano con Daniel el máster están preparando técnicamente todo lo que corresponde a la emisión de este programa. Adriana, buenos días.
Bueno, muy buenos días, profe, y a toda la mesa de trabajo, igualmente a nuestro máster. Bienvenidos una vez más al Puente. En el día de hoy seguimos tratando la temática de los eventos internacionales acerca de filosofía para niños, y precisamente tenemos el día de hoy el evento NACI, que se realizará en México, más específicamente en Puebla.
Sí, estamos esta semana invitando y motivando a todos nuestros seguidores a participar de estos importantes eventos que se realizarán en diferentes aristas del mundo y que tocarán temáticas muy, muy, muy importantes para el desarrollo de nuestros proyectos en la realidad, no solo local, sino regional y también mundial. Y en ese sentido, hoy tenemos una invitada muy importante y muy especial. Para Marfil, creo que es una de nuestras maestras, mentoras que venimos siguiendo hace buen tiempo y de quien siempre tenemos la fortuna de nutrirnos y aprender bastante. Se trata de la maestra Teresa de la Garza, que se encuentra desde Querétaro, México, en este momento, muy pendiente de nosotros para contarnos acerca de NACI. María Tere, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal México? Está muy frío el clima, porque acá está muy, 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 muy frío, pero no sé qué tal estás allá.
Aquí tenemos calorcito.
Ay, mándanos.
Ya la primavera viene entrada.
Sí, sí, he visto las jacarandas por ahí poniendo lilita. Hermoso. Todas las ciudades. Tienes que mandarnos, pues sí, calorcito, por favor, porque acá carecemos de él.
Rayos de sol.
Por favor, muchas gracias. ¿Cómo estás, Tere? Es todo un gusto escucharte y tenerte acá una vez más en el puente.
Muchas gracias a ti, Mercedita. Ya sabes que yo soy encantada de platicar siempre con mis queridos amigos colombianos.
Qué linda, es mutuo el encanto, porque para nosotros también es un gusto conversar contigo y tenerte en nuestros diferentes espacios. Y pues bueno, como les contábamos en la mañana de ayer, esta semana está dedicada a visibilizar los encuentros internacionales relacionados con los temas de filosofía para niños, de infancia, de ciudadanía. Y pues bueno, uno de ellos evidentemente es NACI, el que se realizará en Puebla y que María Tere es una de las líderes de este evento, y por eso es nuestra invitada especial el día de hoy. Entonces la idea, Tere, es que nos puedas contar pues como los antecedentes de este evento, quienes participan, digamos, contigo en la organización, qué líneas de trabajo existen, metodológicamente cómo se va a desarrollar, las fechas, uh-huh, los costos y demás, para que quienes aún no están animados se animen de una vez a participar.
Claro que sí, con todo gusto. Mira, Mercedes, NACI es una asociación, en sus siglas en inglés es en Asociación North American Association, Asociación Norteamericana de Comunidades de Investigación. Uh-huh. Entonces, esta asociación norteamericana se fundó hace ya casi 30 años y participan los tres países de Norteamérica, que son Canadá, Estados Unidos y México. Pero tradicionalmente nosotros hemos siempre querido que esto sea más bien una asociación panamericana. No. O sea, querer jalar a todo el sur. Y pues por eso los invitamos con mucho cariño, y afortunadamente este año pues no vas a poder venir tú, parece, pero Víctor estará aquí, aunque todavía estás a tiempo, me invitas a incorporarte.
Pues Tere, estoy echándole moneditas al marrano, estoy ahorrando.
Ya, cada dos años hacemos un encuentro en donde compartimos experiencias, investigaciones, resultados. La modalidad, este año, el nombre que lleva es Educación para un Mundo en Crisis. ¿Qué puede hacer filosofía con niños, niñas? Entonces, se llevará a cabo en la ciudad de Puebla, México, del 15 al 17 de junio. Vamos a tener una sede compartida. Como ustedes saben, ha habido varios terremotos aquí en nuestro país, y nuestra sede original, que era el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, resultó dañado en parte. Entonces vamos a tener una parte ahí, y otra parte vamos a tenerla en el Instituto de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla. Este encuentro se desarrolla, casi siempre es una pequeña presentación y después una comunidad de diálogo grande, porque finalmente las asociaciones de comunidades de diálogo, claro, se trata de fomentar este modelo de participación. Así es como vamos a funcionar. La cuota de inscripción son 1.500 pesos mexicanos, pero que incluye las comidas de los tres días, los materiales y, claro, el café y la participación. En realidad, bajamos costos porque nuestros amigos del norte dijeron que ellos estaban dispuestos a pagar un poco más para que pudieran acceder más latinoamericanos. Entonces, bueno, ellos dijeron, es que nosotros somos los que necesitamos traducción y vamos a tener que colaborar un poco más por los gastos que implica la traducción. Y gracias a esa generosa propuesta, pues ellos van a pagar un poquito más y nos van a ayudar a solventar los gastos.
Qué bien. Ayer hablábamos un poco con la gente de SECAFI y decíamos que hacer parte del mundo de filosofía para niños es hacer parte de una gran familia a nivel mundial que hace cosas como estas que tú acabas de decir. O sea, es la posibilidad de tener el acceso porque alguien está cooperando para que yo pueda ir o estoy hablando por mí y por muchos, ¿no? Entonces, ese es un, digamos, desde la ética del cuidado, creo que es un detalle.
Sí, creo que eso muestra que en realidad sí tenemos la intención de que las comunidades de investigación sean realmente internacionales, como deben ser.
Sí, qué bien, entonces, pues nada. Invitadísimos todos a seguir ahorrando, Adrianita, tenemos que llenar el marrano claro para ir a todos los eventos que hay este año, y pues Naki es un evento bien interesante desde el año pasado.
Oye, déjame decirte una cosa, Mercedita, tenemos un programa cultural de lujo, y ese es gratis.
Sí, es algo que ella mencionó que también me llama la atención, un programa cultural que dicen que habrá venta de arte popular directamente con los artesanos, es algo que realmente es bueno y que incluye también otros sectores de la comunidad mexicana. Teresa, cuéntanos más acerca de esta propuesta cultural que tienen aquí.
Bueno, magnífica. Mira, conseguimos gracias a una de nuestros miembros que es la directora del Centro Tepetan de Filosofía para Niños y que está también vinculada con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, conseguimos una visita a Cholula en el tren turístico. Cholula es una ciudad cerca de Puebla, cerquita, como a media hora, pero que tiene una pirámide famosa, la más grande de Mesoamérica. Visitaremos la zona arqueológica y el museo. También tenemos una fiesta de música latinoamericana, y esos son compañeros que hacen filosofía para niños y también música latinoamericana, y nos ofrecieron el concierto. Y una visita a las iglesias barrocas de Puebla, que son una joya de la corona, como saben, Puebla es una de las ciudades que tienen la distinción de la UNESCO.
Pues Cholula es un lugar mágico, no solo por la zona arqueológica y por la pirámide, que como dices tú, es muy bella, sino porque tiene 365 iglesias. Hay una iglesia por cada uno de los días del año. Es decir, que tenemos una agenda no solo académica, sino cultural bien grande, porque el tiempo no va a dar para conocer tanto. Cholula es un lugar
tenemos
muy
tenemos una
lindo.
Agenda cultural bastante interesante. Tenemos el barroco indígena también. Esperamos poder visitarlo en Santa María Tolancincha, que es una joya de iglesia, en donde el estilo es barroco, pero realizado por artesanos indígenas que le ponen un toque distintivo a este trabajo.
Está entonces muy atractiva la oferta a nivel cultural y a nivel académico. También nos gustaría que nos cuentes
académico,
un poquito
pues, tenemos, mira,
más.
Tenemos 18 participaciones de los compañeros de Estados Unidos y Canadá, y 22 de los compañeros de México y Colombia y España.
¿Quiénes son todos esos personajes, María Tere?
Pues mira, yo digo que todos son muy valiosos. Mira, va a participar desde luego Mon Rollins, que es el director del IAPC actualmente. Va a participar también Susan Garner, que ahora está en el ICTIC, creo que ustedes van a tener que trabajar con ella como yo lo estaba haciendo.
Sí.
Ella también es representante de Canadá en NACI. Y la representante de Estados Unidos es Wendy Turgeon, que también vendrá. Viene de España, viene Gloria Arbonés, del grupo IRES.
Muy bien.
¿Sí? Y viene un compañero de Sevilla, que también creo va a participar en el evento de prácticas filosóficas después.
Súper bien.
Es y que después es... de Colombia tiene nada menos que don Víctor y también Julián.
Sí, Julián Cárdenas también va a aprovechar su estancia doctoral para participar en NACI. Él mandó en estos días
así
la
es.
Propuesta. Qué bien.
Así es. Y pues aquí tenemos muchos compañeros para participar, Eugenio Echeverría, Mónica Velasco, Ana Graciela Bedoya, muchos van a participar de aquí, y también estamos dando entrada a muchos jóvenes que están, como Julián, terminando sus tesis en este tema y van a participar con nosotros.
Qué bien, María Tere. Entonces, teniendo en cuenta que estos invitados tan importantes con tanta experiencia en estos temas van a estar, pues es una oferta, como decíamos hace un momento, muy tentadora para asistir.
Ah, y olvidé mencionar Marifran Daniel, es una querida amiga canadiense que también va a estar con nosotros.
Bueno, entonces...
Sí, es una experiencia que yo creo que no se deben perder, porque el ambiente de NACI siempre ha sido... de comunidad, o sea, que es más que una serie de conferencias, sí. Es una serie de pretextos para poder dialogar juntos,
sí,
y compartir ideas, esperanzas y sueños, y también éxitos.
Por supuesto. Digamos que ya entrando un poco más en la temática del evento, ¿cierto?, que tiene que ver,
¿sí?,
con ese mundo en crisis en el que estamos. Creo que también hay unos antecedentes que llevan a la organización de NACI a tomar la decisión, pues justamente de trabajar con este tema, y quisiera que nos contaras un poco los propósitos ya más académicos relacionados con esta propuesta, ¿cierto? Pero también como las líneas teóricas, las mesas de trabajo que se desarrollarán, con la intención de que quienes no están enterados, de que quienes no conocen la propuesta académica del evento, pues se animen a participar, porque muy seguramente quienes nos oyen y nos siguen estén interesados en alguna de esas líneas, en alguna de las propuestas de los invitados, en las dos, en la agenda cultural además. Entonces cuéntanos, Tere.
Sí, mira, nosotros originalmente habíamos pensado dedicar el trabajo a la crisis ecológica, uh-huh, especialmente por todo lo que estamos viendo acerca del cambio climático y la desaparición de especies. Esa era nuestra intención original, pero dialogando con los compañeros llegamos a la conclusión de que esa es solo una de las crisis que enfrentamos. Uh-huh. El mundo está en crisis no solamente por la destrucción de la naturaleza, sino por la destrucción de unos humanos a otros humanos. Entonces, tenemos también una crisis política fuerte. También en nuestro país tenemos una crisis política, pero no solo. Vemos que en todo el mundo hay este problema. Ustedes saben perfectamente bien, estamos siendo acosados por nada menos que el señor Trump.
Sí.
No pasa un día sin que envíe mensajes amenazantes y insultantes para nuestro país y para todos nuestros países, ¿no? Hace poco también les tocó a nuestros compañeros hondureños. Entonces, para él, todos nosotros, al sur de su frontera, somos ladrones, violadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es marca. Para los compañeros de Estados Unidos es tremendo. Ellos están muy preocupados por esto y piensan que una de las peores crisis que tenemos que enfrentar es la del odio entre los mismos humanos que se deben apoyar. La crisis migratoria es una de las grandes crisis que enfrentamos. Y no se va a resolver con muros o con insultos o con deportaciones masivas. Tenemos que pensar en una manera justa y humana de resolver la crisis migratoria. Tenemos otras crisis, la crisis económica, el aumento en los niveles de pobreza. Entonces, todos estos problemas y otros más son las líneas que vamos a trabajar. Tenemos crisis ambiental, crisis política, crisis económica, crisis militar. Vemos lo que está pasando en Siria y de verdad es que se nos encoge el alma. Vemos lo que está pasando en la Franja de Gaza y no podemos creerlo. Entonces, tenemos esto. La otra enorme crisis que tenemos es el desborde de la delincuencia. Nosotros tenemos, debido sobre todo al narcotráfico, a la trata de personas. Ustedes lo han vivido, nosotros lo estamos viviendo. Entonces, todos estos temas son los que vamos a estar manejando aquí, y muchos de los compañeros están escribiendo precisamente sobre esto. Yo creo que va a resultar muy interesante porque estamos preocupados. ¿Cómo puede la educación contribuir a minorar estas crisis, a lograr que tengamos un mundo mejor, un mundo más vivible para los seres humanos y para todos los seres que lo habitan?
María Tere, pues lo que nos estás diciendo no es solo un problema de México, sino es un problema de Latinoamérica y del mundo entero, que seguramente pues interpela a todos los investigadores que harán parte de este evento, y en ese sentido entonces pues creo que sobran temas para discutir, que sobran reflexiones filosóficas para realizar. Y bueno, entonces creo que las investigaciones que se han venido desarrollando en los diferentes proyectos, las apuestas de trabajo también organizativo, de conciencia ambiental, de cultura política, de ejercicio ciudadano, de apuestas democráticas, de apuestas de construcción social, de trabajo con niños, niñas y adolescentes, pues son absolutamente vigentes en este evento.
Así es. Así es, esperamos poder ayudarnos unos a otros a pensar de manera más clara cómo puede contribuir la educación a lograr ese mundo que todos anhelamos.
Sí, en ese sentido entonces, nosotros, por ejemplo, que pertenecemos a una comunidad académica, pues también invitamos a nuestros seguidores y a nuestros amables oyentes, maestros, estudiantes, investigadores, líderes comunitarios que están pendientes de lo que día a día contamos en este programa, pues que se animen a participar. Realmente es un evento que, como decía Tere, no está nada costoso, que también recibimos como la cooperación de los amigos norteamericanos para que sea un poco más fácil participar, y que todavía estamos a tiempo para levantar la mano y decir yo voy.
Claro, del 15 al 18 de abril tenemos pues la ciudad que tiene todas las posibilidades de hospedaje que se puedan imaginar, desde hostales juveniles hasta los hoteles más sofisticados. Nosotros conseguimos un hotel que da un precio bastante agradable y está en el centro histórico, que es una preciosidad, pero hay opciones más caras y más baratas.
Sí, entonces
están
ahí...
Están muy invitados. Ojalá nos acompañaran más compañeros, porque sí queremos que en el futuro, ese es nuestro anhelo, tengamos una asociación panamericana de filosofía para niños. Toda
pues...
América.
Pues la idea, querida Tere, de esta semana justamente es visibilizar todos estos eventos para que la comunidad de educación filosófica, de filosofía para niños, no solo nacional, sino regional, panamericana, como tú lo dices, e hispanohablante incluso, pueda participar y pueda hacer parte de estos eventos como participantes, como oyentes, como comunicadores de los mismos, y que pues nos ayuden a difundir en todas las aristas del mundo estas diferentes apuestas.
Pues sí, ojalá. De este año tenemos dos colombianos, tenemos una argentina, una chica argentina, Victoria, que va a venir también, y tenemos dos españoles que también pues de alguna manera estrechamos muchos lazos con ellos siempre. Y ojalá que de verdad se animaran a venir más compañeros del sur, porque aunque nosotros geográficamente estamos en el norte, creo que el corazón está en el sur.
Eso es lo más importante, que siga en el sur el corazón.
Así es.
Vale. Bueno. Teresa, me gustaría saber para ti cuáles son los principales aportes que da este tipo de eventos a las problemáticas que anteriormente mencionabas, problemáticas, digamos, migratorias, y que también tienen que ver con toda la crisis que está viviendo el país actualmente.
Pues sí, mira, yo creo que una de las cosas principales es visibilizar al otro no como el hostis, el enemigo, sino como el frater, el hermano, el igual, el alter ego, el otro yo. Entonces, yo creo que todo el trabajo que se haga para fomentar el respeto a la dignidad del otro va abonando a evitar estos horribles sucesos que se dan, perdón, como la casa de migrantes, por ejemplo, que nosotros hemos visto. O sea, señores que se apostan con rifles y cazan a los migrantes que tratan de cruzar. Pero verdaderamente eso es absolutamente inhumano, pero sucede. Entonces, es una falta de respeto a la dignidad del otro. Y nosotros trabajando en la línea del respeto a la dignidad del otro, el otro como frater, no como hostis, yo creo que eso es una contribución muy buena para este problema de la crisis ambiental, digo, de la crisis migratoria. Yo creo que otra de las cosas tiene que ver con la interculturalidad. Trabajar para comprender al diferente. Somos iguales y somos diferentes. El diferente no es el enemigo, es el complemento. Entonces, trabajar en el problema de la interculturalidad con los niños, creo que es un imperativo de nuestra época, en donde cada vez más se quiere trabajar la diferencia como jerarquía. No, la diferencia no es jerarquía, es complemento. O sea, no es que los diferentes sean inferiores a mí, simplemente me complementan. Entonces, ese es otro de los puntos que yo creo que habría que enfatizar. Pero lo que respecta a la crisis ambiental, tiene que ver con lo mismo. Nosotros trabajamos mucho y muy fuerte aquí, ahora, en bioética, el problema de la compasión, referido a las otras especies. La compasión entendida como sentir con el otro, no como lástima. La compasión es entendida como sentir con el otro y reconocer en el otro el derecho a la existencia digna. Y yo creo que eso tiene que ver con cómo tratamos al mundo natural, no como una cosa que está a nuestro servicio, sino como un conjunto de seres con los que compartimos el planeta y que nos necesitamos unos a otros. Trabajar esto en los niños es muy importante. Creo que hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, tenemos esta idea que tiene Angélica Sátiro del Jardín de Juanita y cosas así, ¿no? Nosotros hemos trabajado muchísimo en la cuestión ambiental también con los niños, en los huertos escolares y con los pequeños animales, las pequeñas granjas. Yo creo que esto va ayudando a que los niños se vayan sensibilizando y vayan adquiriendo la conciencia de que somos responsables del planeta, no dueños de él.
Claro que sí, como lo mencionas también desde nuestro proyecto Marfil, trabajamos el tema ambiental específicamente con huertas, como tú lo mencionabas. Pero me llama la atención que ustedes también manejan o tratan de visibilizar al otro y enseñándoselo a los niños. ¿Cómo logran incluir a los padres de familia teniendo en cuenta que ellos son los formadores en casa de los niños?
Mira, nosotros lo que tenemos es un programa grande de formación de padres. Bueno, grande para nuestras fuerzas. En realidad, son las escuelas con las que trabajamos, tenemos los grupos de padres, y trabajamos con ellos. Algunos toman el diplomado en filosofía para niños, otros solo toman los cursos sueltos que damos, pero damos estos cursos de formación en esta sensibilización para el trato al otro, el trato a la naturaleza. Y entonces, a través de eso tratamos de que los padres se involucren junto con los maestros en la educación de sus hijos en esta línea. Tenemos ahorita en esta área de Querétaro, son 8 o 10 escuelas cuyos padres ya están trabajando también con nosotros. Un gran número. Hay grupos de 20, 25 padres en cada escuela, lo cual es un número alto si tienes en cuenta que generalmente no se quieren involucrar mucho en la educación de sus hijos. También tenemos un proyecto con la Fundación Leo, que es una fundación altruista que tiene bibliotecas populares. Y con ellos estamos trabajando, formando tanto a los voluntarios como a los padres. Obviamente de manera gratuita. Creo que en eso nos parecemos un poco a ustedes. En que tratamos de que sea también una labor social fuerte. Con ellos hemos estado en esta línea, también trabajando con los niños. Y también estamos ahorita en otra línea que es el niño como creador, en donde los niños están escribiendo sus historias también. Mediante, les damos unos cursos a los padres de literatura infantil y filosofía para niños, para que puedan leer cuentos a sus niños y reflexionar con ellos. Y a los niños de creación literaria. Entonces creo que en este lado, esta fundación pues nos está ayudando también a que estos logros lleguen a toda la población y no solamente a los que puedan pagar. A veces cuesta trabajo porque implica, tú sabes, incluso inversión, porque hay que llevar los materiales y todo, pero creo que es tan gratificante que vale mucho la pena. Pronto vamos a tener también aquí un evento que es grande, está organizándolo la alcaldía de la ciudad y también el gobernador del estado, en donde va a haber, es un programa cultural grande, en donde va a haber una parte dedicada a filosofía para niños y Wonder Ponder. Y vamos a trabajar con ellos. Tenemos una extraordinaria cuentacuentos que trabaja con nosotros en el grupo Thinkers, y ella nos va a ayudar. Ella va a veces todos los cada 15 días los sábados hace una sesión de cuentacuentos con los niños y es maravillosa, y después los niños hacen su comunidad con nosotros.
Bueno, son las 11:33 de la mañana. Vamos a darle paso a la pausa institucional y regresamos con Tere de la Garza, el evento de NACI y todas las actividades de Thinkers. Ya regresamos.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Hola, soy el Canca, retransmitiendo desde Valencia. Y nada, quería mandarte, Carolina, un beso muy fuerte y un saludo para la gente buena de Feeling Good, música para sentirse bien.
...15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento. Cultura. Entretenimiento. Voces. Academia. Paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 35 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
El puente está así, sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
¡Qué chula es Puebla! Qué chula es Puebla, qué linda, con sus mujeres hermosas,
que tienen cara de rosas
y tienen labios de guinda. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda. Qué chula es Puebla, qué chula es Puebla, qué linda, qué linda. Qué chula es Puebla. Trozo de cielo en la tierra, esa es mi Puebla bonita.
Esa es mi tierra bendita, de tantas joyas encierra.
Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda. Qué chula es Puebla, qué chula es Puebla, qué linda.
Bueno, y para esta fría mañana bogotana, pues qué chula es Puebla, Adrianita.
Claro que sí, un himno, una manifestación de amor por Puebla, tan linda o tanto amor se tiene por Puebla que el compositor de Puebla no nació en México, no es mexicano, no nació en Puebla, es un puertorriqueño y se llama Rafael Hernández, conocido el Jirabito. Él construyó esta canción en honor a la bella Puebla y a todo lo que le inspira esta linda ciudad.
Pues evidentemente Puebla de Zaragoza es un lugar muy chulo, como lo dice la canción, y quienes hemos tenido la fortuna de visitarla y conocerla, por supuesto que reconocemos la belleza no solo de sus habitantes, de sus mujeres, sino de sus artesanías, de su cultura arquitectónica, como lo decía muy bien María Tere hace un ratito, y pues nada, con muchísimas ganas de volver.
¡Qué chula!
¡Qué chula es Puebla! Le decía yo a Adriana, fuera del aire, que gozar la visita a los lugares donde se vende la talavera, que es una artesanía tradicional de Puebla, pues representa también como el colorido, la alegría, la cultura mexicana en ella, y en muchos lugares de México a los que tú vas está decorado con talavera de Puebla. Y hay un momento del año, sobre todo hacia finales, que se hace una comida llamada chiles en nogada, es el plato tradicional de Puebla, y también espero que cuando visitemos Puebla en Naqui alcancemos a probar esta delicia. Tere, nos estabas contando antes de venir a la pausa y de poner la canción de la chula Puebla, acerca de las actividades que hacen aquí con escuelas, con padres, con niños y demás. ¿Quieres compartirnos un poquito más de ello?
¿Las actividades que hacen aquí con qué, perdón?
¿Qué hace Thinkers, perdón?
Con los niños. Bueno, sí, con los compañeros de la Fundación Leo.
Sí.
Sí, trabajamos con ellos desde hace ya 2 años. Y vamos muy bien. Hace poquitito estuvimos trabajando sobre el vínculo de filosofía y literatura con los voluntarios y estuvieron muy interesados porque como ellos trabajan bibliotecas populares, uh-huh, eso les ayuda para que los niños lean y saquen el provecho de la lectura, o sea, porque hacen la reflexión sobre los conceptos filosóficos que se encuentran dentro de los textos. Uh-huh. Pero también es verdad que nosotros estamos trabajando en este proyecto de NACI con el Centro Tepetan de Filosofía para Niños. Como te decía, yo lo dirige la antropóloga Ana Graciela Bedoya, que nos ha conseguido esta maravillosa visita a Cholula por sus nexos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces el Centro Tepetan también está metiéndole el hombro duro a esta organización y la Federación Mexicana de Filosofía para Niños nos está apoyando con la difusión.
Bueno, y también desde Marfil, el programa El Puente y las redes sociales de el proyecto Marfil, por supuesto que también seguiremos difundiendo y movilizando la información para que todos los que nos siguen puedan enterarse y puedan participar del evento.
Ojalá
y inscribirse a tiempo.
Son muy bienvenidos, seguro que no se arrepentirán de ir a Puebla. Tenemos buenas sorpresas preparadas y como tú lo decías, la gastronomía es otro de los lujos poblanos. No solo los chiles ya nos alcanzaron, porque son agosto, septiembre,
más o menos. Sí.
Pero sí alcanzan el mole poblano,
El mole
que es una delicia, y las famosas chalupas. Entonces la gastronomía también, los dulces poblanos también son famosísimos.
Y las semitas.
Sí, las semitas, los dulces de todo tipo, desde los camotes, las semitas de Santa Clara, muchas cosas ricas.
Bueno,
pero pues sí, porque es un lujo estar visitando esta ciudad, la verdad, es una de las ciudades más bonitas coloniales.
Sí, dicen que la mejor forma de conocer una cultura es por su comida y yo les he hecho caso a esa propuesta, entonces cada vez que voy regreso subida de peso bastante, pero feliz y conociendo más de la cultura mexicana.
Qué bueno, Marcelita. Eres muy bienvenida. Ojalá que te vaya a tener. Te hacemos huequito.
Sí, yo sé que sí, estoy mirando patrocinadores.
Estamos mirando patrocinadores.
Para ver patrocinadores. Nosotros te hacemos...
¿Quiénes más se van conmigo?
El paro con algo de la cuota, pero vengan amigos, por favor.
Tan linda. Pues estamos... El propósito de esta, de los programas de esta semana justamente es ese. Alimentar la asistencia y la participación de... no solo conferencistas, talleristas, facilitadores, sino también personas asistentes que escuchen las comunicaciones.
Claro. Y los maestros, queremos que muchos maestros escuchen.
Uh-huh. Sí, en ese sentido, entonces, pues nada, a seguir las redes de NACI, las redes de Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, y estar muy atentos de las noticias que en este sentido pues vamos a visibilizar.
Y también pueden consultar la página de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y la página de Thinkers y encuentran información fresquita. Tenemos ya varias sorpresas. Estamos preparando una las famosas tradicionales bolsitas de los congresos. Van a ver que van a ser una sorpresa muy linda.
Vale, Tere. Antes de cerrar y de terminar el programa, y digamos muy en la línea teórica y temática del evento, ¿cuál sería tu invitación específica para los maestros y para las personas que vivimos en el mundo de la educación, de la investigación educativa, de la construcción de paz? ¿Qué mensaje nos dejarías, Tere?
Bueno, yo lo que te decía antes, pienso... Es imperativo trabajar en el respeto a la dignidad del otro. Eso creo que está faltando muchísimo. Y no solamente del otro humano, sino del otro en general. Eso tiene que ver con crisis ambiental, crisis migratoria, crisis política, el considerar al otro, al diferente, como el enemigo. Entonces, tratar de vernos como diferentes, pero no enfrentados, sino hermanados. Creo que ese es el trabajo educativo más importante que tenemos en puerta nosotros, que tenemos que realizarlo, porque si los maestros no trabajamos en eso, junto con los padres de familia, el mundo no puede mejorar. Entonces, esa es una. Y la otra es pensar en que los niños se den cuenta del poder que tiene su palabra compartida. Creo que eso es muy importante, porque usualmente no se le concede valor a la palabra de los niños. La palabra de los niños, la palabra compartida, tiene un peso y tiene un valor enorme. Matt Lipman decía, tenemos que empoderar a los niños cuando se dan cuenta de que ellos son capaces de pensar por sí mismos y de tomar decisiones por sí mismos, ellos se empoderan. Creo que esa es la labor educativa fundamental que tenemos. Ojalá que estos encuentros y otros más contribuyan a que se logre eso. Que todos seamos conscientes de que el pensar por uno mismo, el tomar decisiones y el dialogar, compartiendo ideas, emociones, sentimientos, deseos y utopías, es la única forma de lograr un mejor mundo.
Claro, María Tere, sí. Muchas gracias. De verdad que esta reflexión nos hace pensar en mil cosas cuando en Colombia estamos también trabajando en un acuerdo de paz, con un grupo, en un posacuerdo con otro grupo y pues en un ejercicio ciudadano de construcción de paz en todos los territorios del país. Creo que la función educativa y el empoderamiento, como tú bien lo decías, de los niños, niñas y de todos los ciudadanos es absolutamente vital. El tema de respetar la diferencia y de comprender al otro como un par que piensa diferente y es diferente, creo que es una construcción social y cultural que nos compete a todos y que sobre todo en el ámbito educativo es una tarea ardua del día a día, de la vida cotidiana, de todas las actividades. No es una conversación de un momento, sino es la columna vertebral que transversaliza todos los procesos educativos. Adrianita, ¿con qué te
vas? Sobre todo el ejemplo también. O sea, si nosotros tratamos de lograr ese respeto a la dignidad del otro, ese pensar en el otro no como el enemigo, sino como el complemento, tendríamos que demostrarlo con las acciones. Creo que eso es bien importante y hay que tratar de hacerlo. Y solo podemos hacerlo dándonos fuerza unos a otros. Porque estamos en un mundo en que no se valora eso. Se valora el éxito, que tiene que ver con más y más poder. Y no se valora este trabajo de ser uno mismo, construirse uno mismo como una obra de arte, como decía la muy querida Anne Sharp. Siempre ella tenía ese lema. La tarea ética es construirse a uno mismo como una obra de arte. Y mi maestra Juliana González, aquí en México, decía, la ética es la tarea del héroe. Y creo que todos tenemos que ser héroes en ese sentido.
Bueno, entonces vamos a asumir la tarea ética que nos interpela como héroes. Adrianita, ¿con qué te vas?
Yo me voy con ser mi propio héroe, como dijo Teresa de la Garza, y también algo que mencionaba con el tema de la interculturalidad, que es algo muy importante, saber abrirnos a los demás, a los saberes que nos tienen que ofrecer, también dar, y pues un intercambio de saberes que se puede generar, de conocimientos, y como siempre este tipo de eventos logra que se genere una reflexión un poco más filosófica y detenida de las acciones que diariamente hacemos nosotros.
Vale, María Tere, de verdad, muchísimas gracias por tu participación en este programa, por abrirnos la mirada a todo lo que este evento nos ofrece, muy animados y muy a la expectativa de todas esas sorpresas que hay, y pues bueno, seguimos buscando patrocinadores.
Además de visitar México.
Sí, por aquí favor. Nos esperamos con los brazos abiertos. Vengan, van a encontrar estímulo intelectual, pero también mucho calor humano.
Sobre todo ese, doy fe. María Tere, muchas gracias a nuestros amables oyentes del Puente también. Un abrazo cordial en esta mañana fría de Bogotá, pero muy calurosa con nuestra invitada y nuestra música mexicana. Feliz día para todos. Chao, chao.
Gracias a ustedes. Adiós.
Adiós.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La radio universitaria está aquí.
Un minuto.
Radio.